Si quieres un Seat, Cupra o Skoda a precios de feria, solo los vas a encontrar en las instalaciones de JR Valle, en Valencia, Torrent, Sedaví y Alboraya.
Ven a V Ferrer Yamaha en Valencia, Alcira, Gandía o Benidorm y descubre por qué somos los números uno en la Comunidad Valenciana. Números uno en ventas, números uno en servicios, números uno en calidad. V Ferrer Yamaha Valencia, todo para tu moto, todo para ti.
Amigos, buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy especialmente contentos por un motivo, porque tenemos cine, nos vamos a cine, como todos los miércoles, con Eduardo Casanova, el crítico cinematográfico de esta casa. La película que nos trae es Hechizo de Luna. Es el coche Unos Móvil del 98, Regencia así se llama. Es 98, es el nombre, ¿eh? Pero el año es del 78, o sea, de 20 años antes. Bueno, la cosa está que hoy tendremos ese hechizo con Eduardo Casanova dentro de un ratito en Cine y Motor. Bueno, tampoco tendremos todo bonito, ¿eh? Porque hoy hablaremos del fallecimiento de un joven de 15 años que conducía ese patinete eléctrico hace ya algunas semanas, lo recordarán, en Barcelona, tras ser arrollado por un turismo que ha vuelto a abrir la polémica sobre los patinetes eléctricos. Lo recordarán, hemos hablado en muchas ocasiones. Atropello, no tengo seguro, no tengo matrícula, no se me ha identificado, estoy bajo el casco, me largo. Y esa es la auténtica realidad en cuanto a, parece ser que la normativa y la legislación sobre los patinetes eléctricos pues está ahí, en un auténtico limbo. Por tanto, hoy vamos a charlar con Daniel Boseler, que es abogado, experto en derecho de circulación, habitual en este programa, y además que lleva los casos más sangrantes, nunca mejor dicho, de los patinadores, con una señora que ya hace algún tiempo fallecía por causa de un atropello con un patinador. Bueno, lo hablaremos enseguida, estará con nosotros, como digo, Daniel Boseler, de Boseler Abogados. Pero hoy, si les parece, vamos con el banderazo de salida porque tenemos invitado de honor. Podría ser Nacho Martín Loeches, pero también podría serlo, pero no es el caso hoy. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos? ¿Bien o qué?
Muy bien, muy bien.
Bueno, tú eres invitado de honor siempre, ¿eh? Pero tenemos a un amigo del programa hoy aquí en Luz de Cruce. Cuéntanos.
Pues sí, Vicente, hoy tenemos en Luz de Cruce a una de las personas que más ha hecho por el motociclismo en nuestro país. Podríamos hablar de sus resultados deportivos de cuando fue piloto, pues como su título de campeón de Europa de 80 centímetros cúbicos o su dilatada etapa corriendo en el Mundial de Motociclismo con motos de 80, 125 e incluso 500 centímetros cúbicos. Pero hoy prefiero hablar de su etapa como formador, como director de la escuela de motociclismo más importante de todo el mundo, que la tenemos aquí en Valencia, en el circuito Ricardo Tormo. Así que vamos a saludarle ya porque le tenemos por aquí. Buenas tardes, Julián Miralles.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Nacho?
¿Qué tal, Vicente? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julián? ¿Bien todo por ahí o qué?
Muy bien, muy bien. Aquí trabajando un poquito, preparando el circuito de mini velocidad para hacer la final mundial del golf.
Ya.
La nueva modalidad que ha sacado Dorna.
Bueno, enseguida lo cuentas, por cierto, pero hoy... Y tenías que estar aquí con nosotros, pero al final el trabajo ha sido imposible. ¿Tú no puedes dejar el circuito Ricardo Tormo? ¿Hay algo que te pegue al asfalto que no puedas pasar, salir de ahí o qué?
¿Eh? Se ha alargado un poco la situación y están dando una vuelta a la pista.
Sí.
Analizando todo lo que tenemos que modificar.
Sí.
Y mira, en vez de estar ahí, estoy aquí dando la vuelta.
Bueno, no pasa nada, Julián. Estás absolutamente invitado cuando quieras, ahora que ya se nos ha abierto un poquito la posibilidad de tener invitados aquí en los estudios. Bueno, pues nada, te dejo en manos de Nacho, aunque yo también quiero intervenir de vez en cuando, ¿eh? Nacho, bueno, me dejará,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, hombre, Vicente, tú mandas.
Dinos, adelante, Nacho.
No, bueno, que como decía con Julián, yo creo que hoy nos tenemos que centrar en hablar sobre la cuna de campeones. Ahora mismo vive un momento genial la cuna. Es una escuela sobradamente conocida aquí en Valencia y en todo el mundo por la gente, sobre todo, que tiene ciertos conocimientos sobre el mundo del motociclismo. Pero Julián, quería que nos cuentes un poco, sobre todo para los oyentes que a lo mejor no la conozcan tanto, cómo nace la cuna de campeones y cuál es la historia de la escuela.
Bueno, la historia es que nace el circuito Ricardo Tormo y ya no quedan pilotos valencianos compitiendo en el Mundial. No tiene sentido que después de tantos años reivindicando tener un circuito, que cuando vayamos a tener un circuito no nos queden pilotos. Entonces había que relanzar la cantera de pilotos valencianos y cómo no. Esto, la única manera era hacer competiciones para niños para ir formándolos desde muy pequeñitos. Claro. Y esta es la idea que hizo nacer la entonces Fórmula Irtela.
Y luego, desde esta etapa inicial, llegamos hasta ahora, a la actualidad, con una escuela en la que están presentes 95 pilotos de 11 países diferentes. Vienen hasta aquí niños de, por ejemplo, pues Estados Unidos, Alemania, Francia, incluso Tailandia. ¿Cuál ha sido la clave de este crecimiento de la escuela? ¿Qué tiene la cuna de campeones que no tengan otras?
Bueno, la cuna siempre nos hemos caracterizado por ser copas monomarca. Eso hace que haya igualdad mecánica. Y eso hace que haya unos costes contenidos y que los niños aprenden mucho más rápido cuando hay igualdad. Claro, cuando tú ves que alguien con una moto igual a la tuya es capaz de hacer unos tiempos o unos ejercicios en cierto tiempo, que al final es lo que se valora, pues te está diciendo que tú también lo puedes hacer o lo debes de hacer. Entonces tienes siempre unas referencias que te ayudan a crecer mucho más rápido y cuando es un campeonato abierto de marcas, que cada uno compite con un tipo de neumáticos, pues ahí hay ya unas diferencias enormes y claro, no sabes si al que ha ganado es porque es mejor piloto, porque lleva la mejor moto, las mejores gomas. Claro. Entonces todo esto hizo que todo el nivel se vaya juntando y los niños aprendan mucho más rápido.
Y en la cuna, si no me equivoco, hay pilotos desde los 4 hasta los 17 años. ¿Cómo es trabajar y crecer con ellos? Porque ¿qué se les enseña en cada fase de aprendizaje? Porque hay mucha diferencia de edad desde los 4 a los 17.
Bueno, a los 4 años lo importante es que les guste subirse a la moto y divertirse. Entonces, lo que hacen es ejercicio, no se puede competir con 4 años. Claro. Porque se inicia en el mundo de la moto. Esto, habitualmente, cuando un niño viene con 4 años, es porque el padre es un aficionado a las carreras y de las carreras y al niño le gusta las motos, encuentran tiempo para estar el padre y el hijo juntos y hacer algo que les gusta a los dos y se inician en la escuela. Y después, a partir de los 6 años, si el niño funciona y evoluciona bien, pues empieza a competir dentro de la cuna de campeones o en otros campeonatos que existen ya.
Y la cuna, para los más pequeños, también cuentan las notas del colegio, ¿no? ¿Cómo es de importante la formación escolar de todos ellos y otros valores, aparte de que obviamente pues sepan pilotar bien una moto?
Bueno, yo entendimos en su día que para darles un poco de refuerzo a los padres, a la hora de exigirles a los niños que estudien y que saquen buenas notas, pues se nos ocurrió puntuar al que tenía todo aprobado, darle una nota y un regalito, a la mejor nota de los niños de la cuna, y a la peor, o sea, al que no ha aprobado todas las asignaturas, pues darle un castigo y quitarle puntos a la clasificación, y bueno, ya es suficiente castigo, ¿no? Después, también en las pruebas de selección, evidentemente, hay una puntuación, y al que realmente no tiene el curso aprobado, pues ya tiene un negativo, ya tiene menos puntos que el que tiene aprobado, que tiene los dos positivos, y eso hace pues un poco que nos sirva un poco de presión para exigirles que tienen que estudiar, que es lo principal.
Muy bien, y una de las ventajas que tienes tú, Julián, es que al conocer la trayectoria y formación de estos pilotos desde bien pequeños, yo creo que sueles tener bastante claro qué pilotos van a despuntar después de tantos años, ¿no?, trabajando en esto. Así que, ¿qué pilotos jóvenes que conozcas bien crees que tienen el futuro más prometedor ahora mismo?
Bueno, aquí en Valencia, desde luego, estamos de enhorabuena, ¿eh? Vienen niños que están ahora en el CIM con una potencia tremenda. ¿Qué pasa? Aquí todos los años no sale un campeonísimo, pero sí que ya vamos viendo que ahora tenemos ya cerca a David Delgado, a Iván Ortolá, a Adrián Cruces, a David Real y algunos otros más que ya, bueno, evidentemente los que ya están en el Mundial ya han llegado, eso ya han demostrado su valía y ya están allí. Pero estos son los próximos que van a entrar al Mundial en breve, vamos. De hecho, yo creo que en Momelo ya sale alguno de sustituto en algún equipo.
Pues mira, pues quedaos con esos nombres todos nuestros oyentes, porque si lo dice Julián es que estos pilotos de aquí de cara a un futuro en el Mundial los veremos delante. Y ya como vemos, pues los resultados este año hablan por sí solos, porque en el Campeonato de España, en el Campeonato de Promo 3, la cuna es líder con uno de sus pilotos. En la European Talent Cup, los tres primeros pilotos de la clasificación son de la cuna. En el Mundial ahora mismo hay 21 pilotos, hay 20, pero se ha sumado alguno más con alguna sustitución. Y además, líder de Moto3 y revelación del Mundial, Pedro Acosta, piloto piloto cuna. Otra gran revelación del Mundial, Raúl Fernández en Moto2, piloto cuna. El actual campeón de MotoGP, Joan Mir, también. Mira, ya que hemos dicho estos tres nombres, que son ahora mismo la moda en el motociclismo, Acosta, Raúl Fernández y Joan Mir, tú, Julián, que los conoces bien, ¿cuáles son las cualidades que destacarías de estos tres pilotos que son ahora mismo pues la referencia dentro del mundo del motociclismo?
Bueno, Acosta es joven, tiene poco miedo, o sea, es muy valiente, se cae muchísimo y el chiquillo no suelta la moto, siempre va arrastrándose detrás de ella para que la moto no se pare y continuar. Eso salva muchísimas caídas, es poco como la imitación de Marc Márquez, tiene la suerte del campeón, de levantar cosas que otro, vamos, se cae, se rompe la moto y no puede continuar, y este chico tiene la suerte, le sale todo, arranca el último parrillo del pit lane y es capaz de ganar una carrera, nos ha demostrado cosas que otros pilotos son impensables que lo hagan, ¿vale? Es verdad que también esa carrera que ganó Pedro Costa saliendo del pit lane, fue un ritmo raro, fue una carrera rara, no es habitual que se puedan juntar cuando se separan los grupos, pero bueno, ha sucedido y lo ha hecho, y eso es lo grande, ¿no? Sí. Ha hecho proezas que son impensables, eso, bueno, lo hizo Márquez, lo hizo Binder, pero no suele ocurrir, eso pasa una vez cada X años y no es normal.
Pero lo has comparado con Márquez.
Claro, porque es que es un grande. Ganar carreras mundiales porque eres grande. Ahí no, yo, por ejemplo, no he ganado una carrera mundial. He hecho 4 segundos, pero no he ganado ninguna carrera.
Ya.
Entonces, un chiquillo con 16 años ganando carreras del mundial, pues es porque es un talento tremendo.
Y de Raúl Fernández y Joan Mir, ¿qué nos puedes contar?
Raúl Fernández, cuando se inició en la cuna, no se le veía ese gran talento que tiene ahora, que ahora está demostrando que tiene un don para ir en la moto tremendo. Hace las cosas fáciles, le sale todo muy bien, la verdad es que está en su mejor momento, yo creo. Lo que pasa es que todavía le falta un poco de físico en la categoría Moto2, porque se ve que cala un poco a mitad de la carrera, pero es normal, ha pasado de Moto3 a Moto2 sin apenas tener tiempo para prepararse, y uno no llega al primer año y es capaz de estar al máximo nivel, necesita hacer el cuerpo, adaptarlo a esa categoría, la moto pasa de una moto de 80 kilos a una moto de 150 kilos, es el doble, entonces necesita un poco de tiempo para adaptar el cuerpo a ese cambio, que es muy grande. Y Joan Mir, pues bueno, Joan Mir desde muy pequeñito, cuando llegó a la categoría XL de 160, él iba un paso por delante de todos. O sea, se le veía que no tenía rival, estaba él y el resto. O sea, es como Barberá cuando llegó a la Copa Aprilia de 125, que estaba Barberá y el resto. O sea, sí. Él salía a la tercera vuelta, había hecho ya el trabajo que los otros hacían durante 2 días. Y eso ya se ve que tiene un talento innato para hacer las cosas fáciles y rápido. Entonces, claro, ha sido campeón del mundo por su tesón, por su saber y por su esfuerzo y trabajo. Es un niño que trabaja muchísimo, se esfuerza muchísimo y ese es el resultado. Este año está sufriendo y, sin embargo, no descarto, a lo mejor campeón no puede ser porque la Yamaha y Quartararo está muy fuerte, pero yo creo que va camino de ser subcampeón. Él, a su paso, él va subiendo posiciones y bueno, queda mucho mundial, la Suzuki puede dar otro pasito más y empezar a ganar carreras y darle la vuelta, esto acaba de empezar.
Muy bien, Julián, y después de todos estos éxitos que hemos comentado, yo por mi parte como última pregunta, ¿qué le falta por conseguir a la cuna de campeones?
Bueno, yo creo que nos falta tener equipo en el mundial. Eso sería un sueño, pero bueno, estamos contentos con lo que tenemos, estamos en el Mundial Junior, ahí ya tenemos un fuerte impulso, los que lo hacen bien con nosotros ya tienen el paso asegurado para ir al Mundial, y si no es con el equipo de la cuna, es con otros equipos que lo hacen bien también, y bueno, nosotros estamos súper orgullosos de que estamos trabajando, ahora estamos dándoles un poco de soporte a nuestros pilotos en el Mundial, a Jorge Navarro, a Jaume Masià. Vamos a empezar a trabajar también dándole soporte pues, a Héctor Garzó, a Carlos Tatay, porque creo que necesitan ahora un poco de cariño, porque no están saliendo los resultados, y cuando un piloto entra en una dinámica que no tiene resultados, acaba, pues eso, dudando de tu valía, y para nada, ellos están ahí porque son pilotos buenísimos y se lo han ganado. Para llegar ahí es porque se lo han ganado, no llegan por casualidad.
Julián, entonces, nos conocemos, yo creo que 30 años ya, has estado en nuestro programa, llevamos muchísimos programas aquí en COPE, en Luz de Cruce, desde el año 93 que estábamos aquí, e incluso antes, ¿no?, cuando estaba este espacio en otra emisora, en Antena 3, pero y después en la televisión, has estado de invitado. Por tanto, nos conocemos mucho, yo te conozco mucho, y yo digo, bueno, yo lo que hago muchas veces cuando tenemos un invitado es escudriñar un poco por internet y ver cosas, ¿no? Y hoy digo, voy a irme a Wikipedia, a ver qué dicen de mi amigo Julián Miralles, y veo que dice descubridor de talentos. Dice, después de retirarse, Miralles continuó vinculado al motociclismo, dedicándose a descubrir, por cierto, porque claro, como esto lo escriben los usuarios en realidad, y formar a jóvenes promesas desde la Escuela Cuna de Campeones de Bancaixa, dice la actual Bankia, aunque no fue así, ¿no? Pero en el Ricardo Tormo. Fue esta escuela donde comenzaron a depurar futuras estrellas como Héctor Barberá, como Nico Terol o Mateo Túnez. Ahora podríamos añadir Pedro Acosta también. Bueno, en cualquier caso, ¿es así? ¿Tú te has leído, por cierto, en Wikipedia o no? ¿No has llegado a verlo?
Bueno, hace tiempo que no entro a Wikipedia. Tengo poco tiempo yo para ir mirando en Wikipedia.
Sí, sí. ¿Pero te definirías así o qué? ¿Como descubridor de talentos?
Bueno, no está mal. Nosotros lo que hacemos es intentar pulir el talento que tiene cada uno.
Sí.
Intentar ayudarle a que ellos brillen, porque todos los que llegan es porque tienen talento. Evidentemente, esto es una selección natural y los resultados son los que van dándote pues la posibilidad de seguir creciendo con ayudas y becas y de poder formarte como piloto dentro de una estructura que te da cariño, que te da conocimientos y que te forma como un gran deportista. Y eso es lo que es la Cuna Campeona. Nosotros aquí estamos para trasladarles toda nuestra experiencia de tantos años y hacer que ellos pues intenten perderse lo menos posible, porque perderse aquí en este mundo es súper fácil.
Ha dicho ya algo, pero dentro de 5, de 10 años, de 7, da igual, dinos un nombre de un campeón, en cualquiera de las tres cilindradas, y es en MotoGP todavía más, ¿no? Digo de los chavalines, de los que ahora en este momento están por ahí, ¿no?
De los que son pequeñitos.
Sí.
Tendría que pegarme un vistazo así, porque es que hay muchos niños que prometen, lo que pasa es que ahora mismo, cuando son pequeñitos, tú no puedes definir si van a llegar o no. Por ejemplo, nosotros teníamos a un chiquito, a un andaluz, que se llama Abraham Poquet, que es muy jovencito y pintaba muy bien. Pero esta semana se ve que el padre tiene problemas en el trabajo, no puede ir a las carreras y va a dejar de competir.
Sí.
Pero ¿sabes? Ese niño pintaba muy bonito. Pintaba que echó demasiado cuando era pequeñito. Es exactamente igual. Rubito, muy guapito, y que funciona la moto, vamos, de maravilla. Pero pues no sabemos si va a continuar o no va a continuar en el mundo del motor, pero ese niño pintaba muy bien. Pero está Torrecillas, sí, aquí valencianos,
venga,
así
uno.
Que prometan, pues...
¿Te meto en un compromiso o qué?
Sí, para 5 años puede ser que a lo mejor...
Sí.
Es un compromiso, sí.
Bueno,
vas a decir a uno y se van a parar.
No me respondas ahora. Hazlo después de la publicidad. No, ya me lo dices otro día, si quieres. Lo meditas tranquilamente, porque yo supongo que tendrás un montón de nombres en estos momentos en la mente.
Es que dicen, sí, hay muchos y muy buenos. Muchos y muy buenos.
Claro, y cuando hablas de uno y no hablas del resto...
Ya.
Problema.
Oye, ¿cuál es la visión tuya en estos momentos del circuito? ¿Qué estás viendo allí? Cuéntanos.
Bueno, está la comitiva de Dorna,
sí,
que va a ser el Mundial, el World Mundial, es la CUP,
sí,
una copa para niños que tienen 14 años, van a hacer la final mundial aquí. Las instalaciones del circuito.
Entonces, sí, te escuchamos, vamos a ver si el viento.
Voy a esconder otra vez.
Escóndete otra vez, sí, te lo decía que veías, pero bueno, si puede ser, más o menos que se te ha quedado en la retina y te metes, vuelves a otra vez a ocultar.
Estamos, pues bueno, modificando un poco las trayectorias de la pista, porque la pista que tenemos es demasiado rápida y poco segura al final de recta, entonces para no utilizar esa variante, hay que hacer unas modificaciones en la pista, y este circuito lleva hecho 21 años y hay que reparar y arreglar y pintar, y eso es lo que estábamos haciendo. La comitiva está dando la vuelta a la pista y estamos pues marcando lo que hay que reparar y lo que hay que cambiar, pues este muro hay que retranquear los 20 metros, el otro, pues eso, está Lorenz Capirossi, está Carlos Esteleta, Ana Esteleta,
Bueno.
La
cúpula.
Está la plana mayor, por eso no he podido ir a la entrevista en directo. Bueno, no os podía dejar. Y pensábamos que íbamos a acabar pronto, porque hemos empezado a las 11 de la mañana. Fijaos la hora que es y sin comer y sin nada.
Pues nada, ya te dejamos comer ya. Venga. Oye, Julián, gracias.
No han acabado todavía.
Bueno, pues nada, el bocadillo, si acaso. Si quieres, te enviamos una pizza para allá, lo que quieras, lo que necesites.
Muchas gracias.
Oye, un abrazo muy grande, Julián. Ha sido como siempre un placer tenerte con nosotros aquí, amigo.
Muchas gracias a vosotros por contar conmigo.
Gracias, Julián Miralles, con nosotros en Luz de Cruce. Bueno, Nacho, alucinante. Bueno, tú no habías nacido todavía. Pero
yo, cuando vosotros empezasteis ya con las primeras entrevistas, no estaba ni pensado, Vicente. Pues, o sea que.
Ni te habían meditado todavía.
No. Pero bueno, lo que sí que vamos a meditar mucho va a ser seguir todas las actualizaciones de cada semana de lo que hacen los pilotos de Laguna de Campeones, porque todas las semanas tienen actividad en pista. Este fin de semana, por ejemplo, que hay mundial, pero también hay carreras de minimotos en el circuito Qatar. La semana que viene hay campeonato de Europa en Montmeló. La semana siguiente hay campeonato de España. Es decir, que Laguna con sus pilotos está todas las semanas ahí con pilotos en pista. Así que estaremos muy atentos.
Gracias, Nacho.
Gracias,
un abrazo.
Vicente.
Hasta luego. Adiós. Nacho Martín Loeches, nuestro hombre, el más joven del equipo, nuestro hombre del mundo del motociclismo aquí en Luz de Cruce. Enseguida buscamos al jurista experto en derecho de circulación, que es Daniel Boseler, quien lleva los casos ahora más sangrantes de accidentes con patinete. Tenemos que recordar de hace unas semanas un chaval de 15 años que conducía el patinete eléctrico y en Barcelona fue arrollado por un turismo y ha vuelto a abrir esa polémica sobre los patinetes eléctricos en las ciudades y sobre todo sobre la normativa. Lo hablamos enseguida con Boseler. Ah, por cierto, hoy tendremos también, tendremos cine y motor con Eduardo Casanova, como es habitual, pues los miércoles.
Si todas las ventajas del plan Moves 3 cupiesen en 15 segundos, no sería tan buen plan. Así que te contamos la más importante, que puedes beneficiarte de ayudas de hasta 7.000 euros en la compra de tu mini eléctrico y disfrutar de cada curva en tu ciudad sin restricciones.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario mini en Quart de Poblet, Valencia.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.
Citroën Autos Torrent llega al Cira. Descubre nuestras nuevas instalaciones en la avenida dels Drets Humans junto a la clínica Tecma y déjate sorprender por toda la gama Citroën. Autos Torrent, tu nuevo referente Citroën en la Ribera. No te equivoques, vuelve la verdadera Feria del Automóvil de Valencia. Del 3 al 6 de junio, 1.500 coches de ocasión y 25 marcas en más de 20.000 metros cuadrados. ¿Dónde si no? En Feria Valencia, tu espacio seguro.
De Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Cumplen las 3:30 de la tarde, estamos en este espacio de movilidad en Luz de Cruce, que es la actualidad del mundo del motor, de la seguridad vial, que como cada día está en cope.es/Valencia y en dispositivos móviles y el 92.0. El fallecimiento de un joven de 15 años que conducía un patinete eléctrico hace algunos días en Barcelona tras ser arrollado por un turismo ha vuelto a abrir la polémica sobre los patinetes eléctricos, sobre todo la normativa, la legislación sobre patinetes eléctricos. Algunos casos realmente sangrantes que hemos sufrido durante los últimos meses aquí en nuestro país relacionados con patinetes los lleva directamente abogados como Daniel Boseler. Hoy está con nosotros en Luz de Cruce, en COPE. Don Daniel Boseler, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Bienvenido, caballero. ¿Cómo estamos?
Pues muchas gracias y como siempre respondiendo a tu llamada.
Claro.
Que haces un programa realmente, te digo, muy necesario. Uh-huh. Y poniendo, y de verdad te lo digo, el dedo en la llaga y hablando de los temas de los que hay que hablar.
Gracias, Daniel. La verdad es que cuando me comentaron, bueno, Daniel, justamente, Daniel Boseler, el abogado, es quien está llevando estos casos muy sangrantes relacionados con los patinadores. Es verdad que este asunto lo hemos tratado, la movilidad, el cambio de movilidad en las ciudades, por activa y por pasiva, prácticamente todos los días en este programa de motor y de seguridad vial. Pero sí que nos gustaría tratarlo un poco más relacionado con lo que está ocurriendo, lo que puede ocurrir en el futuro, porque claro, no podemos admitir, como en la época de hace siglos, de los que van a morir en patinete te saludan. No podemos llegar a esta conclusión y podría ocurrir en un momento determinado. Llegan nuevos protagonistas a las ciudades, nuevos protagonistas en este tipo de vehículos, que son patinetes y bicicletas, y por tanto no pueden ser protagonistas negativo, sino todo lo contrario, positivo, es decir, que llega una nueva movilidad. La realidad es que este suceso del fallecimiento de este chaval de 15 años es el que abría de nuevo la polémica. Supongo que Daniel Boseler, que está allí en Barcelona, pues la habrá vivido muy de cerca.
Bueno, te tengo que decir que esta es una realidad que ya lleva unos cuantos años. Yo te diría que entre 5 y 7 años,
sí,
donde se ha impuesto esta movilidad de vehículos de movilidad personal, y que está obviamente introduciendo un nuevo agente en el sector de la movilidad, en el vehículo de dos ruedas, y que esta movilidad que se ha introducido dentro del campo de la seguridad vial no ha tenido esa correspondencia desde el punto de vista de la legislación. Fíjate si es delirante y preocupante el asunto, que en vez de, pues no sé, de dictar una ley, un real decreto, me da lo mismo, que adapte esta nueva realidad a un ordenamiento jurídico. Primero, que hay una orfandad absolutamente legislativa, lo que se ha hecho es derivar toda esta responsabilidad a los ayuntamientos. Como si los patinetes fueran a día de hoy, te hablo de ciudades como tan importantes como Valencia o Barcelona, uh-huh, donde estos vehículos ahora mismo junto con las bicicletas representan el 20% del tráfico rodado. O sea, fíjate el impacto que tienen ya estos vehículos en nuestra movilidad.
Sí.
¿Qué ocurre? Un patinete, y esto la gente lo tiene que saber, lo puede conducir cualquier persona, es decir, un niño de 5 años,
sí,
nos puede coger un patinete. No necesita ningún tipo de cursillo de educación vial, que esto también me parece una salvajada. Es decir, en el momento que yo entro en una vía pública, municipal, en una ciudad como puede llegar a ser Barcelona, pero me da igual el municipio,
sí,
como mínimo tendré que tener las mínimas lecciones básicas de saber lo que es una señal de stop, un semáforo, un ceda al paso, es decir, una mínima correspondencia desde el campo de la educación. Esto no se da. Perdemos por aquí. Dos, no necesitas ningún tipo de licencia para llevar un patinete. Luego están estos super patinetes, pero del patinete ordinario,
sí,
no necesitas ninguna licencia. Luego te hablan de que si la velocidad del patinete más o menos 30, pero si tampoco hay radares. Es decir, es pura propaganda. No hay radares en carriles de bicicleta. Pero lo que más me preocupa, y creo que es lo más necesario, y que todo lo que no sea esto nos está apartando de la realidad,
sí,
es que tenemos que darle la consideración de vehículo a motor a patinetes y bicicletas.
Aunque no lleve motor eléctrico, da igual. Aunque
bueno, llevan motor eléctrico,
sí,
pero aunque no lo llevaran,
sí,
la consideración jurídica, sí, tiene que ser exactamente la misma en aras a la protección de la víctima. Sí. ¿Eso qué significa para que la gente nos pueda entender? Ahora imaginémonos que yo, conductor de una motocicleta o un peatón, ¿de acuerdo?
Sí.
Soy arrollado por un patinete. Soy arrollado, como ha pasado en Barcelona, y pasa diariamente. El patinete coge y abandona el lugar del siniestro. Que esto ocurre prácticamente en la mitad de los siniestros.
¿En la mitad de los siniestros se abandona el lugar
Sí. Hemos tenido y tenemos muchos temas. Yo especialmente en el despacho pues me veo en la obligación en muchas ocasiones de decirle obviamente a las víctimas que no tienen derecho a indemnización porque no tenemos responsable. Y en el caso de que lo tengamos, resulta que muchas veces es insolvente y no puede hacer frente porque carece de un seguro obligatorio.
Sí.
Que no puede hacer frente a las obligaciones derivadas del accidente. Uh-huh. Y que por lo tanto la víctima se queda a los pies de los caballos, con una mano delante y otra detrás, con unos perjuicios terribles.
Sí.
Y si las lesiones son muy graves, como puede ser una paraplegia o una amputación, pues ya te puedes imaginar el drama humano que hay detrás. Entonces,
hablas de paraplegias y tal. Esto ya, claro, esto ya ha ocurrido, incluso un fallecimiento que tú llevas, que ahora mismo comentaremos, de una señora, ¿no?
Bueno, llevo muchos temas, sí, que son verdaderas tragedias,
sí,
son verdaderas, pero verdaderas condenas perpetuas de dolor a las familias y por supuesto, personas pues, que han fallecido. De hecho, el siniestro este que te comento del Bicing en Barcelona, la persona pues se fue del lugar del siniestro, imagínate. Le dio un golpetazo a una señora mayor, uh-huh, tuvo un traumatismo cráneo encefálico gravísimo que al final le acabó provocando la muerte. Esta persona abandonó el lugar del accidente.
Sí.
Y lógicamente todo esto es un drama. Aquí la gran fortuna es que fue una bicicleta de Bicing, eso lo hemos podido acreditar.
Y se sabe quién la llevaba.
De la Guardia Urbana, y esto es, obviamente, es gestora del ayuntamiento, propiedad del ayuntamiento esta empresa.
Sí.
Y por lo tanto responderá el seguro de responsabilidad
pero
civil.
Pero se supo quién la llevaba, quién conducía.
No. Es que nos encontramos en muchísimas ocasiones que el responsable abandona. Que eso tenemos que decirlo, y decirlo bien alto, que eso es un delito hoy por hoy, ¿eh? O sea, abandonar el lugar del siniestro es un delito en el Código Penal.
Uh-huh.
Y un delito que puede acarrear pena de prisión. Mucho cuidado ahora con esta situación.
Sí.
Pero claro, ahora vamos a hablar de lo que te estaba diciendo de la...
Pero Daniel,
Daniel, con la motor.
Daniel, disculpa, yo perdona, sí, que me medio sonría con este tema, lo sabes perfectamente, lo he vivido tanto como tú, no tanto como tú, pero lo hemos vivido durante muchos años y sabemos que el mundo de la conducción, estos delitos, son una auténtica risa después. Sé que ha cambiado, sí, sé que ha cambiado el Código Penal en ese sentido, pero aún así, Daniel, aún así, ¿tú crees que entraría en prisión una persona que deja tirado literalmente a una víctima?
No sé. ¿A día de hoy?
A día de hoy.
A ver, si me dices que no tiene antecedentes y las lesiones no son graves, difícilmente, pero si las lesiones son graves, vamos, ya te digo yo que se va directo, pero directo.
Sí, bueno, bien. Confío en tus palabras.
Vale. Claro, porque cuando causamos un grave siniestro, muchas veces cuando la persona abandona el lugar del accidente, es por tres consideraciones. Drogas, alcohol,
sí,
o porque carece del carnet de conducir o seguro.
Uh-huh.
Es decir, son los tres parámetros, drogas, alcohol, carencia de licencia para conducir o que carece de seguro.
Pero esto es un turismo. Cuando hablamos de patinete es no tengo seguro, no tengo matrícula, claro, no se me identifica.
Pero Vicente, ese es precisamente lo que te estaba diciendo. Es decir, si le damos consideración a patinete y bicicleta de vehículo a motor, todos los siniestros, ¿dónde el responsable abandone el lugar del siniestro, vienen cubiertos por el consorcio de compensación de seguros? Y se les protege al 100% de sus daños. Y hay que decir que el consorcio, como entidad gubernativa, lo hace realmente bien. O sea, yo te diría que es de las organizaciones que mejor funcionan a nivel estatal.
Absolutamente,
claro,
de acuerdo.
Entonces, lo que no puede ser es que si tenemos un tipo de vehículos, como son bicicletas y patinetes, con esta intensidad hoy por hoy en el tráfico rodado, que son una gente más, no tenga la consideración de vehículo a motor y no tenga la garantía consorciada. Es que esto me parece un verdadero, pero de verdad, disparate jurídico.
Daniel,
por una razón. Acabo aquí.
Sí.
Porque estamos dejando la protección de la víctima en manos de su agresor. ¿Eso qué significa? Que si el que te provoca el daño no tiene un seguro o no abandona el lugar del siniestro, tú te quedas a los pies de los caballos. Eso no puede ser.
Claro. Daniel, está con nosotros David de Diego. David, hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Daniel, que hace mucho tiempo que no nos vemos desde antes de la pandemia.
Ya sabes que siempre te diré que la vida es maravillosa, pisarte los palos.
Así es.
Y de las tragedias que tenemos que ver, pero bueno, por supuesto.
David, hemos hablado de seguros, que es tu experiencia. Cuéntanos.
Sí, claro. Aquí, mira, trajimos en su día, ya sabes, a Josep Sarrión, el vicepresidente de la Asociación de Peritos, para aclarar un tema que nos hicieron bastantes consultas, Daniel.
Uh-huh.
Y era que el seguro de hogar, en principio, sí que atiende las reclamaciones, en teoría, ¿no?, de los patinetes. Se supone que es un elemento de movilidad personal y hicimos la recomendación a los oyentes que enviasen una comunicación preguntándole a su agente de seguros, a su compañía, oye, si mi hijo tiene un accidente con el patinete, ¿está cubierto la responsabilidad claro. civil, el daño que él provoque? ¿Has tenido algún caso de estos que sí que ha respondido la compañía aseguradora, no por el daño que tenga el ocupante ni el patinete, sino el daño que provoques?
Mire, per se os diré que la gran mayoría de seguros del hogar, de la vivienda, amparan este tipo de responsabilidad, igual que los posibles animales domésticos considerados no peligrosos. Entonces, hay toda una serie de coberturas que uh-huh. nos quedarán paradas por la póliza. Pero sí. como todo contrato, porque esto es un contrato mercantil, sí. Lo que tenemos que saber es qué garantías tiene. Porque uno no puede decir, mira, como yo tengo el seguro del hogar, per se ya lo tengo asegurado el tema del patinete. No, habrá que ver la especificación que tiene esa cláusula, si son patinetes de los que, entre comillas, puede comprar un niño de 5 o 14 años en un centro comercial, o son este tipo de patinetes que alcanzan velocidades pues muy superiores, que necesitan una serie de licencias para poderlos conducir. Claro, tendremos que leer la letra pequeña de lo que marcan los seguros. Lo digo a efectos de no encontrarnos luego con una sorpresa. Alto. En términos de normalidad, sí que es cierto que podemos decir que los seguros del hogar amparan este tipo de cobertura. Pero en cualquier caso, por una mera cuestión de prevención y de seguridad jurídica, leerse el contrato y hacer esa consulta a la compañía o especialmente a su agente o corredor de seguros.
Daniel, la ley estatal que lo regule, ¿la tendremos en algún momento o tendrán sí, que ser los propios ayuntamientos?
No, es inequívoco. ¿Sí? No creo que tardes mucho, teniendo en cuenta el índice de siniestralidad que hay con este tipo de vehículos.
Sí.
Que se haga una ley que sea homologable de como mínimo de mínimos.
Bueno, se ha hecho algo ya, se ha hecho algo, pero poca cosa dentro del reglamento.
No, la realidad, si siempre Daniel, ¿cuál es la realidad jurídica? Sí. La realidad es que se ha derivado esta responsabilidad a los ayuntamientos, que los ayuntamientos están haciendo lo que pueden. Sí. Mira, Barcelona pues ha implementado este año que si tenga que llevar seguro, elemento reflectante, casco. Pero claro, ¿quién me dice a mí que
seguro
lo contratas o no?
Se ha sumado Alicante y también Benidorm dentro de la Comunidad sí. Valenciana, pero por ejemplo aquí en Valencia no.
Pero en cualquiera de los casos, es lo que te estaba haciendo referencia.
Sí.
¿Y si no me lo aseguro? Vale, yo tengo la obligación de llevarlo. Pero ¿y si no lo llevas qué? Si hay un golpe, claro. un golpetazo, y sí. no lo llevas, pues estoy exactamente igual. La víctima no puede quedar al amparo de lo que haga el agresor, sí. el causante del siniestro. Tiene que tener una garantía absolutamente objetiva, que cuando sale de su casa y deambulando con absoluta normalidad, si sufre un percance de esta naturaleza provocado por una bicicleta, un patinete,
sí, sí.
tenga una garantía, en este caso una garantía consorciable.
Vamos, que se haga un control policial de los patinetes y de
y
las
jurídico.
Bicicletas y les diga,
claro.
a ver, el seguro claro. de este vehículo. Entonces, si no lo lleva, pues sanción. Es decir, y hacer campañas por parte de los ayuntamientos, por parte incluso de las cuerpos de seguridad del Estado, para que lleven obligatoriamente el seguro estos patinetes. Y bicicletas.
Sin duda, y luego una lectura inversa, es decir, a todos los padres que sus hijos pueden estar llevando un patinete,
sí.
o sea, que se encarguen muy muy bien de que estos vehículos lleven seguro,
sí.
más que nada porque si estos niños son menores de edad, la responsabilidad va directamente a los padres. Esto
y,
es el artículo 1903 del Código Civil.
Y más de uno se ha quedado arruinado por culpa de esto.
Sin duda alguna, es decir, cada vez que un muchacho coge un vehículo de esta naturaleza y entra en el tráfico rodado, la exposición a una ruina económica es completa. Dejar a una persona en una situación de tetraplegia, estaríamos hablando de millones de euros, con lo cual pocos, pero sería una cantidad que son aberraciones económicas por la gravedad del daño y lo que representa en el futuro. Grandes inválidos, ayuda de tercera persona. Es decir, que los padres en ese sentido lo que tienen que hacer es aseverarse, obviamente, de que se suscribe una póliza de responsabilidad civil.
Sí.
Y a partir de ahí, pues ya ningún problema, que se deambule con normalidad. Hay que decir también que esto mucha gente lo desconoce. Que los conductores de patinetes y bicicletas están sujetos al Código Penal, es decir, que circular bajo los efectos del alcohol y drogas incurrirían en el 347 del Código Penal. Mucho cuidado con esto.
Sí. Bueno, pues
el Código Penal sí que ampara esa responsabilidad. No así una ley de tráfico de obligada constitución. Es decir, desde aquí hoy, si me está escuchando algún miembro gubernamental, es muy urgente que se regule y se haga una ley que ponga orden a toda esta nueva realidad de movilidad personal.
David, una pregunta rápida, por favor.
Sí, adelante. Daniel, según UNESPA, la patronal de las aseguradoras, el 75% sí. de los hogares españoles, de los domicilios, están asegurados. Por lo tanto, si el gobierno obligase a las compañías aseguradoras a cubrir esto como parche temporal, por lo menos 3 de cada 4 españoles estaría cubierto.
Pero ahora tradúceme esos números. ¿Qué me estás diciendo? Que si hay en España 25.000 víctimas, 6.000 se van a quedar huérfanas, claro, y a los pies de los caballos.
Claro.
Por el amor de Dios. Imagínate lo que pasa. Un 25%. En términos, hombre, si lo hablamos en términos de porcentual, parece que la gran mayoría está asegurado. Pero si eso me lo llevas a números reales, eso es una verdadera barbaridad.
Sí.
No te olvides que hay entre unos 120 y 150.000 accidentes con víctimas, es decir, con elementos de daño corporal al año.
Sí, oye, si y con bicicletas y patines y patinadores.
El 20%. Actualmente en la movilidad urbana,
sí,
este tipo de vehículos representa un 20% de influencia.
Y te llegan casos, locura, todos los días, tengo entendido, ¿no?
Pero diario, Vicente. No sé, sí, si lo podemos decir de bicicletas, motoristas y patinetes. Es diario.
Ya. ¿Y quién es la normalmente el responsable? O en este caso, la víctima. ¿Quién es? ¿Peatón? ¿El propio patinador? ¿El propio ciclista?
Es que te tengo que decir que es completamente heterogéneo. Uh-huh. Es decir, yo te diría, a ver, vamos a dejar muy claro esto, que esto también es una fábula urbana.
Sí.
Pero fíjate, el colectivo que más infracciones comete es el colectivo de los peatones.
Ajá. Ya no, sí, los peatones lo tengo claro.
Cruzan fuera del paso de peatones.
Sí, 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 sí,
es,
sí,
decir, no tenemos aún una cultura, porque no ha habido, yo creo que un elemento de educación.
Sí.
Lo suficientemente, vamos a decir, social.
Uh-huh.
Como para poner orden en este sentido. Y el ejemplo lo tienes. Es decir, hemos permitido que un 20% de las personas se puedan deambular,
sí,
con elementos, como pueden ser bicicletas y patinetes, con el riesgo que incrementa sin ningún tipo, ninguno,
yeah,
de formación, uh-huh, en seguridad vial.
Daniel, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Un abrazo muy grande y seguimos al habla, porque este tema no lo vamos a dejar de lado, ni muchísimo menos.
Vicente, a tu disposición. Diego, lo mismo. Os mando un fortísimo abrazo.
Gracias.
Y como siempre os digo, seguimos picando piedra y la vida es maravillosa.
La vida es maravillosa. Gracias,
Bosseler. Un fuerte abrazo, Vicente.
Gracias. Bosseler Abogados, una oficina, un despacho jurídico experto en el mundo de la circulación.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad, cárgate de equipamiento con la gama electrificada de Honda. Honda es 100% eléctrico y los avanzados CRV y Jazz híbridos con etiqueta eco. Y solo este mes con condiciones excepcionales y descuentos de hasta 5.500 euros.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
In Napoli, when love is king, when boy meets girl, here's what they say.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Así, con esta alegría comenzamos Cine y Motor en COPE. Está con nosotros Eduardo Casanova. ¿Qué tal, Eduardo?
Muy buenas. Qué canción más bonita para esta sobremesa.
Sí, sí, sí. Está. Hombre, está. La canta. David, tú también la cantas esta canción, ¿no?
No me arriesgo, Vicente.
No, yo pensaba que...
Yo vi ayer, vamos a dejarlo ahí.
Vamos a dejarlo ahí. Bueno, ¿qué película podemos ver hoy, Casanova?
Pues vamos a ver y a escuchar Hechizo de Luna, una de las comedias románticas más bonitas y agradables de la década de los 80, que se estrenó en Estados Unidos a finales del 87 y poco después en el resto del mundo. No sé si la recuerdas.
No, la verdad es que no.
Bueno, pues el film se ganó rápidamente el favor del público y de la crítica, y sus muchos méritos fueron corroborados por un buen número de premios, comenzando por el Oso de Plata del Festival de Berlín al Mejor Director. La historia te la voy a refrescar porque yo estoy prácticamente seguro que en algún momento la has visto.
Seguro que sí.
En la televisión. Bueno, Loretta Castorini es una italoamericana que trabaja como contable en una funeraria y vive en Brooklyn con toda su familia. Está comprometida con Johnny Camareri. El padre de Loretta no aprueba este matrimonio porque cree que su hija tiene mala suerte, ya que su primer marido murió atropellado por un autobús. No por un patinete, por un autobús. Bueno, antes de la boda, su novio, Johnny, se ve obligado a viajar a Palermo para visitar a su madre, que está gravemente enferma, bueno, está moribunda, y le pide a Loretta que le haga un favor, que invite al banquete a su propio hermano, Ronnie, con quien rompió relaciones 5 años atrás porque por culpa suya su hermano se amputó la mano accidentalmente. Una tarde Loretta visita la pastelería en la que trabaja su futuro cuñado y desde el principio surge el flechazo entre ambos, a pesar de que ella se niega a reconocerlo abiertamente. Pero el caso es que acaban pasando juntos una noche de luna llena, atención, y al día siguiente Loretta mejora bastante su imagen para asistir a la ópera con él. Pero justo en el momento álgido de esa pasión prohibida, Johnny regresa de Italia de improviso porque su madre se ha recuperado milagrosamente y todo apunta a que esa relación furtiva va a terminarse. Sin embargo, sucede todo lo contrario. El futuro novio empieza a temer el mal fario que pesa sobre su prometida y rompe con ella delante de toda su familia. Así que Ronnie aprovecha la ocasión y le pide matrimonio a Loretta, que acepta siguiendo el dictado de su corazón. Más tarde incluso el propio Johnny se une a la celebración, ya que al fin y al cabo va a ser parte de la familia, porque su ex se va a convertir en su cuñada. No sé si lo has entendido. Queda claro, ¿no?
Más o menos.
Bueno, pues el reparto lo encabezaba Cher, que tenía 41 años y cuyo nombre real es Cherilyn Sarkisian, o Cherilyn Sarkisian. Aquí somos también muy partidarios de lo de Lin, ¿no? Con Chin, Lolin, pues bueno, sí, esta sí. Es Cherilyn.
Cherilyn.
Bueno, en aquel entonces ya era toda una estrella. Como cantante, recordarás, había triunfado con el dúo Sonny and Cher en los años 60. Se había convertido también en una celebridad en Las Vegas. Y como actriz, además de haber participado en diferentes musicales de Broadway, también había intervenido en películas como Silkwood, Las Brujas de Eastwick y Sospechoso. Luego de esta película la volvimos a ver en Sirenas, Pret-a-Porter, Te con Mussolini, Burlesque, con Cristina Aguilera, y Mamma Mía, una y otra vez. Le acompañaba un joven Nicolas Cage en una de sus mejores interpretaciones de toda su carrera, junto con la de Living Las Vegas, que fue por la que ganó su único Oscar en 1995. Y cuando rodó esta película tenía 23 años, pero en su haber había ya varios títulos importantes, sobre todo gracias a su tío Francis Ford Coppola, que le había ayudado a impulsar su carrera en la gran pantalla. Había participado en títulos como La Ley de la Calle, Cotton Club, Birdie, Peggy Sue se casó y Arizona Baby. Luego también llegarían otros films destacados, muchos, Corazón Salvaje, Luna de Miel para Tres, Tess y su guardaespaldas, Te puede pasar a ti, La Roca, Con Air, Convictos en el aire, Cara a cara, 60 segundos, Asesinato en 8 milímetros, Family Man, Wind Talkers, Adaptation, Los Impostores, El Señor de la Guerra, y aquí ya me canso y tengo que decir que finalmente, o últimamente, ha aparecido en un sinfín de olvidables películas comerciales. Bastante mediocres casi todas ellas. Es que Nicolas Cage parece que está en una mala situación económica el pobre y necesita dinero como sea. Solamente le ha faltado participar en una de Torrente, pero no lo descarto. Bueno, en principio Nicolas Cage fue descartado para el papel en esta película porque el actor en el que se había pensado era Peter Gallagher, pero fue la propia Cher quien vio en él su acompañante ideal. De hecho, la química entre ambos se percibe en todo momento en la película, sobre todo en esa escena romántica inolvidable donde están en la cocina y él la coge en brazos y la lleva a la habitación. Es una de esas escenas memorables de la historia del cine, por lo menos del cine romántico. Bueno, entre los secundarios destacaba la entrañable Olympia Dukakis, que ejercía de madre y aportaba sus sabios consejos a la protagonista. Además, le preguntaba a todo el mundo por qué los hombres persiguen a las mujeres. Bueno, la actriz que consiguió el Oscar a Mejor Secundaria por este papel, desgraciadamente falleció el pasado 1 de mayo de este año. Esta actriz también participó en películas como Magnolias de Acero, Mi Padre, Mira Quién Habla, Profesor Holland, Poderosa Afrodita y en un largo número de telefilms. Además, completaban el reparto el desaparecido Danny Aiello, que fue un gran actor secundario y al que pudimos ver en El Padrino Parte 2, La Rosa Púrpura del Cairo, El Gran Alcohol, El Profesional y Haz lo que debas. Y finalmente contaba con una pequeña intervención de John Mahoney, que luego interpretó también a Martin Crane en la serie Frasier, y también a otro actor que hacía de padre fantástico, de origen italiano, que era Vincent Gardenia. Dirigió la película toda una institución del séptimo arte, como Norman Jewison, realizador de clásicos como En el calor de la noche, El rey del juego, El caso de Thomas Crown, El violinista en el tejado, Jesucristo Superstar, Agnes de Dios y Huracán Carter. Y con esta película consiguió otro éxito rotundo. Vaya carrera, ¿no? Qué director, Norman Jewison. Sin embargo, fíjate que con esta película acabó de ganarse su fama de tiránico, y es que fue multado por el sindicato de actores porque no querían no dejaba ir a almorzar a los protagonistas hasta que no rodaran bien la famosa escena de la cocina. Dice él que fue la escena más difícil que rodó en toda su carrera. Y fíjate qué carrerón tenía. Pero estuvo mucho tiempo ensayando y hasta que no le pareció que los actores estaban perfectos, no puso las cámaras delante a rodar. La película consiguió 6 nominaciones a los Oscars. Ganó 3, mejor actriz para Cher, secundaria para Olympia Dukakis y mejor guión original. Y la banda sonora que estamos escuchando es obra de, en gran parte, de Dick Hyman, que es un compositor neoyorquino que desde niño vivió de cerca la música porque su tío era Anton Robisky, un famoso pianista que le llevó a fijarse en los clásicos como Beethoven o Chopin. Sin embargo, curiosamente, él se decantó por el jazz. Grabó un par de álbumes y colaboró con grandes estrellas de este género como Charlie Parker o Benny Goodman. Precisamente el hecho de prodigarse en este estilo hizo que Woody Allen se fijara en él y fue el compositor de películas como Zelig o La Rosa Púrpura del Cairo, y también intervino en otras bandas sonoras del director neoyorquino como él, como Hannah y sus hermanas, Poderosa Afrodita, Todos dicen I love you, Melinda y Melinda, Si la cosa funciona. Al margen de esa relación profesional con Allen, también hizo otras bandas sonoras, pero la más destacada es esta, Hechizo de Luna, que como estamos escuchando, y escuchamos al principio, hay canciones como ese Dutch Amore en la voz de Dean Martin que abre y cierra la película. Luego hay varios pasajes de la ópera La Bohème de Giacomo Puccini, porque tiene una importancia destacada también a lo largo del film. Y luego está la música de Dick Hyman, que a mí me recuerda mucho a la música de Nino Rota, de inspiración italiana, como los propios personajes de la película, ¿no? Suenan así tarantelas, suena también un vals, una mazurca.
¿Y el motor qué nos trae? ¿Los
pues mira, el motor tiene protagonismo en ese coche que conduce Cher, con el que lleva al aeropuerto a su prometido, a Dani Aiello. Y ese coche es un Oldsmobile Regency de 1978, color beige, un sedán de 4 puertas. Y Oldsmobile fue una marca que prácticamente desde el principio se integró en el grupo General Motors, concretamente en el año 1908. Había nacido 11 años antes, de la mano de Ramson Eli Olds, que fue uno de los pioneros del automóvil en Estados Unidos. La compañía, con sede en Michigan, a lo largo de su vida, que terminó en 2004 desgraciadamente, pues fabricó ni más ni menos 35 millones de coches, ¿eh? 107 años de historia de Oldsmobile y 135 millones de coches. Este coche que vemos en la película, el Oldsmobile 98, se remonta en sus orígenes al año 1941, pero como podrás imaginar, tuvo un montón de variaciones, de generaciones, como se suele decir en el mundo del motor, y el que vemos en la película pertenece concretamente a la décima generación, que es de los años 70. Entonces la marca vivía en un momento muy dulce, porque había sido el tercer fabricante de Estados Unidos, después de Ford y Chevrolet, con 1 millón de unidades vendidas. Debe su diseño a Bill Mitchell, que bueno, era un ilustrador publicitario que acabó en el mundo del motor. Y hay que decir que entre las novedades que a mí me han llamado la atención de la época es que el coche en el interior tenía un reloj de cuarzo digital, elevalunas eléctricos. Caramba. Y advertencias luminosas en caso de tener alguna puerta abierta. Esto en los años 70 me parece un poco de ciencia ficción.
Alucinante.
Y medía 5,60 de largo, 1,94 de ancho y 1,40 de altura. El interior tenía casi 1 metro de altura. Y bueno, un maletero grandísimo. Y hay que decir que en sus tiempos valía unos $8,000. Pero me ha llamado la atención sobre todo el lema publicitario con el que salió a la venta. Fíjate, un bonito matrimonio de la lógica y el lujo para atender la nueva demanda de nuestros tiempos. ¿Qué te parece esto, Un matrimonio entre el lujo y la lógica.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Casanova, gracias. Eduardo, por estar aquí con nosotros. Un consejo rápido, pero muy rápido.
Que vayas a ver Cruella, a ti y a toda la familia. Un espectáculo que va a marcar un antes y un después seguramente en las producciones de Disney. Cruella, una gran película.
Diego, gracias por estar ahí.
Iremos a verla, Eduardo.
Sí, claro. ¿Algo de última hora que tengamos por ahí?
¿O? No, mañana hablaremos de Mercedes, de los híbridos, y hablaremos de cómo se comportan los españoles que tienen vehículo eléctrico, sus perfiles.
Ah, vale, pues lo tendremos en cuenta. Gracias, David y Diego.
successes.